24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. 12:30. Hoy es jueves 9 de marzo del año 2023. Vamos a conocer el premio que ha otorgado una importante asociación académica a un medio digital cubano. También lo que han pedido, o lo que pidieron ayer los exiliados cubanos que participaron en las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en España. Tomás Cardoso, como siempre, estará con nosotros con todo lo que tiene preparado en Cuba al Día y estará llegando a Pepe Lacayo con los deportes, porque la selección cubana prácticamente está eliminada del Clásico Mundial de Béisbol. Así que no se lo pierda. Aquí continuamos con usted, como cada día, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos, Juan Pendas. Nuestra productora es Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Yolanda Huerga, Ibe Pacheco, Paul Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Una asociación académica de Estados Unidos otorgó un premio al medio digital cubano El Toque. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje la reacción de José Hassan Nieves, editor jefe de la plataforma multimedia.
La Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, distinguió con su premio dedicado a los medios 2023 a José Hassan Nieves, editor jefe de la plataforma multimedia cubana El Toque, y al colectivo de comunicadores que la integran.
Significa un reconocimiento al trabajo que hemos hecho por años, pero sobre todo es la oportunidad para visibilizar el trabajo de esos colegas que fueron obligados a renunciar bajo las más tremendas presiones en condiciones de tortura psicológica y que terminó con el total desmontaje de nuestro equipo en Cuba entre los meses de agosto y octubre, noviembre del año pasado. Es un premio también al resultado del trabajo de esos colegas, esos 24 colegas que teníamos en Cuba y que no pudieron seguir trabajando con nosotros por las presiones del gobierno cubano.
LASA otorga su premio a los medios por los aportes periodísticos en el análisis y el debate público sobre América Latina, así como al periodismo innovador.
Viene de un jurado de altísimo nivel internacional, muy reconocido en el ambiente académico y en los medios independientes en la región latinoamericana. El propio tribunal contiene en sí mismo un nivel importante que nos coloca y nos enorgullece.
Con alrededor de 12.000 miembros, la Asociación de Estudios Latinoamericanos, fundada en 1966, es la más grande de su tipo para académicos especializados en América Latina.
Y si bien LASA es una organización polémica por la composición de intelectuales cercanos al régimen, es también una organización diversa en su composición que manda la señal de que puede tomar decisiones que no está supeditada al régimen de La Habana. Considero que esta decisión de premiar a un medio independiente cubano es más que premiar al Toque, es reconocer el trabajo del periodismo independiente cubano.
Esta es la segunda ocasión que se entrega el lauro a un medio cubano. En 2018, LASA concedió una mención honorífica a 14 y medio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Como se lo anunciábamos, exiliados cubanos participaron el miércoles en las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en España para visibilizar a las presas políticas de la isla y a todas las víctimas de la represión. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Organizaciones y activistas cubanos se sumaron en Madrid a las marchas convocadas por la sociedad civil española.
Vinimos a alzar nuestras voces por las mujeres cubanas. Recientemente, tres de nuestras activistas en diferentes lugares del país se acercaron a la sede del gobierno para solicitar una manifestación de manera pacífica y para poder exigir sus derechos, y esta petición le fue denegada.
Así se expresó Diana Mendilusa Díaz, de la Red Femenina de Cuba, quien aseguró que la sociedad española es sensible a la situación de las mujeres en la isla.
Es muy sensible con los problemas de Cuba y realmente nos han apoyado muchísimo en todo este proceso.
Para Ileana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas, todavía queda mucho trabajo en España para hacer caer la máscara del régimen cubano.
Yo creo que esa es una batalla que tenemos que ganar las mujeres aquí en el exilio, un poco que sensibilizar a la mujer española sobre las problemáticas de la mujer cubana. El Estado cubano ha tratado siempre de hacer una máscara, de ocultar la verdadera situación de crisis en que vive la mujer cubana, la violencia de género, las desigualdades, las opresiones y, por supuesto, la falta de libertades.
En similares términos se pronunció Alejandro Iglesias, del Movimiento de Acciones por la Democracia, también presente en la manifestación.
Esto es una marcha totalmente capturada por la izquierda y por los comunistas, pero lamentablemente nos tenemos que ver aquí en esta marcha porque es en esta marcha la que más visibilidad recibe de los medios y es lo que queremos, que la lucha por la libertad de Cuba, la lucha por los derechos humanos en Cuba, la lucha por la mujer cubana se visibilice aún más y hacer más conciencia dentro de las personas.
En la ciudad de Barcelona las cubanas también reclamaron más transparencia del régimen cubano sobre los datos oficiales de víctimas de violencia de género. Las manifestaciones por el 8 de marzo en España se celebraron en medio de fuertes divisiones entre socialistas y comunistas, los dos sectores de la alianza gubernamental, debido a los errores de una ley que ha permitido la rebaja de condenas a más de 700 delincuentes sexuales. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Desde el Parlamento Europeo, el europarlamentario del partido Vox, Herman Terch, denuncia que diversos partidos se han unido para bloquear a varios opositores y expresos políticos cubanos propuestos por su organización para que no participen en una audiencia pública sobre Cuba.
Les hablo desde el Parlamento Europeo, en Bruselas, desde la oficina, desde la delegación de Vox, desde mi despacho. Estoy aquí con un libro que me traje, que me regalaron el otro día en Miami. Se llama, es en inglés, Cubans an Epic Journey, un viaje épico, la lucha de los exiliados por la libertad y por la verdad. Está en la segunda edición, magnífico volumen, lleno de historias tremendas sobre el exilio de una al que se han visto forzados millones de cubanos de una dictadura terrorífica que ya dura 63 años. Bueno, pues para denunciar esa dictadura, nosotros hacemos continuos esfuerzos desde Vox en el Parlamento Europeo. Y ahora había una audiencia pública para saber el estado de las cosas actuales allí, en esa dictadura terrible a la cual financia la Unión Europea con millones y millones de euros todavía, pese a una resolución en sentido contrario, sigue financiando la Unión Europea al régimen criminal de Díaz-Canel. Bueno, pues para esta audiencia yo había propuesto una serie de nombres, unos nombres de la oposición real de Cuba. Orlando Gutiérrez, Luis Zúñiga, Zoe Valdés, José Pimentel y Joel Brito. Bueno, pues ninguno de estos nombres ha sido aceptado por una alianza que se ha creado desde el Partido Popular, Partido Socialista, Partido de los Verdes y Comunistas. Todo el arco izquierdista han impedido que estos testigos de la tragedia cubana, perfectamente informados sobre lo que pasa dentro de la isla, tomen su palabra en el Parlamento Europeo.
12:38. Estamos en tiempo rápidamente de conocer qué nos tiene preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a hablar de Guantánamo y la sequía. Ahora que están de moda los incendios forestales en el país, sí. Hace 25 días en barrios importantes de la ciudad de Guantánamo, uh-huh. El suroeste, noroeste, barrios, no hay agua. No hay solución y no hay pipa.
Una
pipa.
O sea, para la población estamos...
No, la población no hay agua. Solamente es a base de pipas. Y el tema de las pipas es complicado porque sí. Hay que pagarlas. Exacto. Hay que comprar el pipero. Si no, aparece la pipa, pero
tiene con que dinero.
Con dinero. Vamos a hablar de esto. La situación también de algunos presos del 11J en Santa Clara y Camagüey. Y el tema del desabastecimiento va a ocupar parte importante hoy.
Está aumentando además los apagones, el desabastecimiento.
El abastecimiento, los apagones, las miserias, aparte de la derrota del equipo de pelota.
Perdió con Italia. Bueno, increíble.
Con Italia. Es una cosa inconcebible, pero donde ha caído el desplome del deporte cubano. Es un tema también bueno para analizar. También la falta de interés por parte, porque el propio Estado cubano ha dejado de motivar a que la gente juegue pelota. Esa es parte de lo que está pasando en Cuba. También es como parte del deterioro general. Por ahí vamos. Estos son los temas del día de hoy.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12 y 40 minutos del mediodía. Pasamos ahora a más noticias. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, pidió ayer al secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin que Israel frene las medidas unilaterales y evite la escalada en territorios palestinos tras la violencia que causó la muerte de al menos 71 palestinos y 14 israelíes en lo que va de año.
El presidente enfatizó la importancia de intensificar los esfuerzos internacionales para lograr la calma en los territorios palestinos, así lo dijo un portavoz de la presidencia egipcia.
El secretario Austin dijo el miércoles que dijo en el Cairo que Egipto es un pilar clave del compromiso de Estados Unidos con el Oriente Medio.
Aquí en Estados Unidos, un exgerente general de una importante farmacéutica fue sentenciado el miércoles en Nueva York a más de 2 años de cárcel por conspirar para vender opioides a farmacias que luego distribuían los productos a traficantes y adictos.
Lawrence Dood, que durante años dirigió la compañía Rochester Drug Cooperative, es el primer responsable de una farmacéutica condenado por vía penal como consecuencia de su papel en la crisis de los opioides en Estados Unidos.
Tras ser declarado culpable por un jurado el pasado año, Dood, de 79 años, fue sentenciado por un juez neoyorquino a 27 meses de cárcel, 3 años de libertad vigilada y una multa de $100,000.
Y la Reserva Federal anticipa otra elevación en las tasas de interés para seguir su lucha contra la inflación. Con los detalles, Héctor Contreras, de La Voz de América.
La Reserva Federal anticipa que en su próxima reunión podría determinar un alza de 0.5 en las tasas de interés y que es probable que las previsiones actualizadas de las autoridades monetarias presenten un punto máximo para los tipos de encima del 5.1% de sus últimas proyecciones en diciembre. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, compareció ante el panel bancario del Senado para presentar el informe semianual de la economía y anticipó los elementos clave y destacó: nada en los datos sugiere que hayamos soportado demasiado las tasas. De hecho, sugirió que aún nos queda trabajo por hacer y añadió: nuestras acciones políticas están guiadas por nuestro doble mandato de promover el máximo empleo y precios estables. La economía no funciona para nadie en particular sin estabilidad de precios. No lograremos un periodo sostenido de condiciones del mercado laboral que beneficien a todos, dijo. Tim Doy, de SGH Macros Advisor, dijo que estas declaraciones sientan las bases para que la Reserva Federal siga subiendo las tasas hasta tocar el 6% e induzca una recesión por el camino. Powell no abrió la puerta a una subida de tasas de 50 puntos básicos sin tener la intención de seguir adelante con este resultado en la reunión de marzo. Solo unos datos sorprendentemente débiles impedirían este resultado ahora, dijo el experto. En tanto, hay estimaciones que son aún preliminares, pero los economistas prevén que las ventas minoristas, que desbordaron las expectativas al aumentar un 3% en enero, se redujeron a una alza del 0.2% en febrero. No está claro que el nivel de ventas al por menor se considera suficientemente bueno para la Reserva Federal. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, criticó el miércoles a los gobiernos de América Latina que cuestionan la legitimidad de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. La agencia AFP tiene las declaraciones del escritor peruano.
Mario Vargas Llosa fustigó el miércoles a los gobiernos latinoamericanos que cuestionan la legitimidad de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. El premio Nobel de Literatura peruano fue condecorado por la mandataria con la Orden del Sol en el grado de Gran Collar, la más alta distinción que entrega el país a personalidades de la sociedad.
A esos gobernantes hay que recordarles que el Perú, donde prevalece la democracia y donde rechazamos firmemente su injerencia, que viola las normas internacionales y los más elementales principios de la buena vecindad.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Colombia, Gustavo Petro, se han convertido en los más visibles críticos de Boluarte. Ambos cuestionan su legitimidad democrática a raíz de la destitución por el Congreso del presidente izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre, tras su fallido golpe de Estado.
Ha sido secundada usted, además, por los medios comunicativos que hacen presentarse al Perú como una caricatura de democracia, pretendiendo dañar la imagen de nuestro país.
El ascenso al poder de Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, desencadenó una oleada de protestas que han dejado más de 50 muertos y unos 600 heridos. Los partidarios del expresidente exigen la renuncia del gobierno, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones a 2023.
Pasamos a Venezuela, donde las mujeres también trabajan en sectores como la construcción. Alejandro Marcano tiene los detalles.
La aguda crisis venezolana ha llevado a muchas mujeres a reinventarse para ser el sostén de sus hogares en una Venezuela sumida en una profunda crisis sociopolítica.
Doblo cabilla, aguamarres, acarreamos arena, acarreamos bloque, acarreamos cemento y de verdad me siento bien, a gusto. Y más porque es para lograr una vivienda para mí, para el futuro mío.
De amas de casa, constructoras de casa, ya que trabajan como obreras en un barrio pobre de la capital venezolana, donde actualmente el 80% de la fuerza laboral está compuesta por mujeres, la mayoría madres solteras. En Venezuela, un país profundamente católico y conservador, el trabajo de la construcción todavía se considera dominio de los hombres.
Tenemos un porcentaje muy bueno de compañeras, de compañeros que nos vienen apoyando desde hace mucho rato. Para ellos también ha sido un choque porque que esté al frente un grupo de mujeres liderizando este tipo de trabajo, a veces es como que sí, hay como que cierto choque.
Estas mujeres están haciendo uso de un programa oficialista que fomenta la construcción al proporcionar materiales y orientación técnica a los constructores primerizos sin costo alguno, en un intento por abordar una grave escasez de viviendas en un país que lucha contra una profunda crisis económica. Los constructores incluyen enfermeras, maestras y esteticistas.
Muchas veces nos han dicho: ahí vienen las machorras, porque las que trabajan ese trabajo rudo, le digo, no, yo soy totalmente femenina, y cuando me quiero arreglar como femenina soy, luego que tú me veas con una vestimenta, porque nos los exige una seguridad industrial en el ambiente del trabajo, pero eso no nos quita a nosotros nuestro feminismo.
Alejandro Marcano, Santelis Radio, Televisión Martí.
Dos personas murieron el miércoles cuando una docena de ladrones intentaron llevarse sin éxito 32,5 millones de dólares en el momento en que el dinero estaba siendo cargado en un camión blindado en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Dos personas murieron el miércoles cuando una docena de ladrones intentaron llevarse sin éxito 32 millones y medio de dólares en el momento en el que el dinero estaba siendo descargado en un camión blindado en el interior del Aeropuerto Internacional de Santiago. Los ladrones ingresaron en tres vehículos a la terminal aérea a las 7:30 locales, rompieron la reja y se dirigieron a la zona de carga. Al ser sorprendidos, huyeron y prendieron fuego a dos vehículos en su fuga, en una autopista cercana. Producto del tiroteo, murió un funcionario de la Dirección de Aeronáutica Civil y uno de los delincuentes. Este robo recuerda a uno que se concretó en 2017 y otro en 2020, en el aeropuerto de Santiago. En el primero, un grupo armado logró llevarse más de 18 millones de dólares, mientras que en el segundo, tres años después, los ladrones sustrajeron 15 millones desde un camión blindado. En 2014, un grupo de ladrones se llevó más de 10 millones de dólares del aeródromo, en un hecho denominado entonces como el robo del siglo.
A las 12:48 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Jerusalén. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, dijo el jueves a los líderes israelíes que tomen medidas para reducir las tensiones en Cisjordania ocupada, en medio de la creciente preocupación en Washington de que la situación pueda distraer a los aliados de sus esfuerzos para contrarrestar a Irán.
Kabul, un atacante suicida estuvo detrás del atentado que provocó hoy la muerte de un gobernador de los talibanes y de otras dos personas en el norte de Afganistán, que tuvo lugar durante una reunión de trabajo del alto funcionario fundamentalista.
Roma, el gobierno italiano aprobó hoy un decreto ley que endurece las penas a los traficantes de seres humanos en el Mediterráneo tras el naufragio del 26 de febrero en las costas de Calabria, en la que murieron al menos 72 inmigrantes.
Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy que mantendrá una reunión con la encargada de la Casa Blanca contra el fentanilo, Elizabeth Sherwood Randall, a quien le entregará un informe.
El Pepe. Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
La definición de caminar al borde del abismo.
Bueno, okay. Yo creo que ya hay en el abismo, ¿no? Bueno, no, si está ni al borde.
Si pierde, hay un partido que arranca esta noche a las 11:30.
Es como Cuba, que ya están montados en la barca de Caronte,
Cuba,
¿no?
Versus Panamá. ¿Algo así? Yo te voy a decir una cosa. Estaba justamente con Jacomino en tempranito y de mañana cuando terminó el partido y Cuba perdió 6-3 contra Italia. En extra innings, su segunda derrota consecutiva en el Clásico Mundial de Béisbol.
Pero ahora yo voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Italia es un equipo tan fuerte?
Para nada. Es más, estaba diciendo que justamente ayer el jefe de contenido y este servidor estábamos viendo nombre por nombre la selección italiana de béisbol y no reconocimos más que a Mike Piazza, que es el director técnico, receptor varias veces todo estrella, a él sí lo reconocimos. Después de ahí, a nadie. Pelotero de segunda, de doble A, ligas menores, algunos que ya no están jugando. Mira, el pitcher abridor de los italianos, Matt Harvey, es un pitcher que a nivel de grandes ligas, no es que fuera mediocre, no, pobrecito. Tiene promedio negativo, pero malo tres veces. Y tiene una efectividad altísima. Increíble. Que hoy en día se muere de hambre. Te estoy diciendo 5 y pico de efectividad en su carrera profesional. ¿Okay? Eso es totalmente espantoso a nivel de grandes ligas. Y hoy lanzó 3 entradas sin carrera contra Cuba. ¿Okay?
No me diga.
El pitcher cubano, Rovenis Elías, el zurdo, lanzó bastante bien. Para mí, Rovenis Elías fue el jugador más valioso del partido para Cuba. 5 entradas completas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 3. Pero la ofensiva cubana, que en realidad no hubo, Joan Moncada, tercera base, se fue en blanco de 5-0, se ponchó 2 veces, batea 0-0-0-0-0-0 en esta serie. Luis Robert Moirán, con 1 hit en 5 turnos al bate, 1 impulsada, se ponchó 2 veces. Alfredo de Spain, con 2 imparables, 1 carrera anotada, también se ponchó. Y Joenny Céspedes se fue en blanco en este partido. Son peloteros, te estoy diciendo, de alto calibre. Arisbel Arruebarruena, el shortstop, que también tiene experiencia de grandes ligas, 2 imparables, impulsó, anotó y negoció boleto. Él fue el que mejor jugó. De cualquier manera, Cuba, aunque le gane a Panamá, y aunque le gane a Taiwán, podría resultar eliminada de este torneo. Pero vamos por partes. Lo primero que tiene que hacer es ganar esta noche o esta madrugada contra Panamá. Si pierde, olvídate, se acabó, resulta eliminada de este torneo. Porque da la casualidad que Países Bajos derrotó esta madrugada a Panamá 3-1. Ya Países Bajos tiene 2 victorias y 0 derrotas. Panamá 1-1, Italia 1-0 y Cuba está de última con 0-2.
Increíble.
Okay. Mira cómo ha cambiado el béisbol.
Se va a repetir, igual que la de la Copa del Caribe, ¿no?
La Serie del Caribe.
Exacto. Pepe, ¿a qué tú atribuyes ese descalabro total, incluso con jugadores profesionales?
No, eso sí que no se entiende. Ellos mismos se están rascando la cabeza, porque mira, Italia no tenía ningún pelotero a nivel de Joenny Céspedes, Luis Robert Moirán, Arisbel Arruebarruena, Alfredo de Spain, Rubén Elías. No tenían ni un solo. La mayoría de los italianos nacieron en Estados Unidos.
O sea, la gran mayoría del equipo son italoamericanos.
Italoamericanos juegan a nivel de doble A, pelota profesional, pero de doble A. Y la mayoría de ellos tienen una abuelita italiana y por eso pueden representar
a
Italia.
Sí, porque Italia le da esa posibilidad. Sí.
Pero déjame decirte, Cuba, nadie se explica el desastre. ¿Cómo es que han perdido estos 2 partidos con siete peloteros de grandes ligas?
También, Pepe, es que es algo más. Es que se viene repitiendo lo mismo.
Correcto.
De la Serie del Caribe.
Que, por eso he dicho, tienen que derrotar a Panamá, tienen que aplastar a Taipei y tienen que rezar para que pasen 5 o 6 cosas distintas para que Cuba se pueda colar, y esa es la palabra bien utilizada, colar en los en la segunda ronda de este Clásico Mundial de Béisbol, porque aún con 2 victorias no creo que sea suficiente. Así que vamos a ver qué pasa. Ahora, la Champions League, la otra, también me estoy rascando la cabeza. Un equipo que tiene a Leo Messi, que tiene a Mbappé y que tiene a Neymar eliminado por 2º año consecutivo.
Bueno, Neymar no estaba, ahí voy a salvarlo.
No está. Pero bueno, pero te digo una cosa, eliminado por 2º año consecutivo y por 5ª vez en 8 años en los octavos de final de la Champions League por el Bayern de Múnich, que es tremendo equipo. Yo no le quito nada al Bayern de Múnich. Okay, 6 veces campeón europeo y se jugó el partido en Alemania. Ganaron 3-0 con marcador agregado. Pero ven acá, estamos hablando de los 2 delanteros más reconocidos en este momento en el mundo.
Ya, pero no solamente ellos pueden hacer el equipo.
No, pero es que
también tienen que jugar los otros.
Pero tú has visto el resto de la alineación del Paris Saint-Germain.
Ah, bueno, te dejo así.
Bueno, el año pasado fue el Real Madrid que les hizo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se los hizo peor. Con 3 goles en cuestión de 10 minutos eliminó al Paris Saint-Germain. Una vez más, un equipo, ¿ok?, de inversiones deportivas de Qatar. O sea, el dueño del Paris Saint-Germain es Qatar, es un gobierno.
Qatarí.
¿Okay? Y ellos pueden comprar a cualquier jugador. Y una vez más, no están pero ni cerca de ganar la Champions League.
Entonces, increíble. Eso es lo que puede decir el equipo Cuba de pelota. Si hasta el PSG pierde.
Así es. Si hasta el Paris Saint-Germain.
¿Qué conclusión?
Nosotros con 6 o 7 millonarios de grandes ligas no podemos ganar hasta ahora un increíble, partido en el Clásico increíble, Mundial. Increíble. El Paris Saint-Germain tiene a Leo Messi, tiene a Kylian Mbappé. Y tiene a Neymar y a 8 o 9 más millonarios y no puede ni siquiera avanzar de los octavos de final de la Champions.
Por eso fue que te tocaron la campana.
Sí, y eso que iba a entrar en baloncesto porque los Celtas ganaron, pero eso lo vamos a hablar más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Por esta, tu emisora favorita.
Radio Martí.
Radio Martí.
Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La seguridad es estricta en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde se lleva a cabo la ceremonia. La policía cierra varias cuadras alrededor del teatro y la alfombra roja. A diferencia de los últimos años, cuando la Academia nominó muchas películas poco vistas, el campo de contendientes a Mejor Película presenta muchos de los mayores éxitos de taquilla de 2022, como Avatar, The Way of Water, Top Gun, Maverick, Elvis y Todo en Todas Partes al mismo tiempo. El Oscar ha perdido espectadores en los últimos años, al igual que otros premios, y la Academia dice que tiene previsto incluir en el guión momentos que tiene la esperanza se difundan en Twitter y TikTok. Como hemos dicho, Rihanna cantará su canción nominada Lift Me Up de Wakanda Forever, Stephanie Sue, David Byrne y la banda Son Lux interpretarán This Is a Life de Everything Everywhere. Los cantantes de Natu Natu, Raúl Ciplegún y Kala Bairaba también se presentarán con su canción de la película de acción RRR. El comediante Jimmy Kimmel, quien ayudó a sortear la confusión de 2017 cuando se anunció el ganador equivocado a la mejor película, regresará para presentar la ceremonia de este año. Una promoción del Oscar califica a Kimmel de imperturbable e inmutable. El programa se transmitirá en la cadena ABC de Walt Disney el domingo 12 de marzo. Y esto pertenece a la película Mahogany, dirigida por Berry Gordy, protagonizada por Diana Ross y Billy Dee Williams. Es una película de 1975. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
A las 12:58 repasamos los titulares. Cuba permanece en la categoría de países que no son libres en el informe de libertad en el mundo de Freedom House.
Piden a la ONU que escuche reclamos de colectivos feministas sobre la violencia machista y política contra las mujeres cubanas.
Preocupación por el deterioro de la salud del prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara.
Continúan aumentando los apagones y la situación se va acercando a la del año pasado en Cuba.
El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN confirman que Cuba será la próxima sede del diálogo de paz.
Juez estadounidense ordena al gobierno del presidente Biden poner fin a las liberaciones aceleradas de migrantes irregulares.
Rusia lanza ataque masivo con misiles contra infraestructura crítica y edificios residenciales en Ucrania.
Y Cuba pierde nuevamente, esta vez ante Italia en el Clásico Mundial de Béisbol.
No se lo pierda, nuestro próximo informativo es a las 3 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Martí. Usted podrá conocer allí sobre los cubanos que muestran poco interés en las próximas elecciones para la Asamblea Nacional del Poder Popular. Así que la cita con la noticia es a las 3 de la tarde, pero también mañana a las 12 del mediodía, porque aquí estaremos como cada día. Recuerde que los primeros 30 minutos usted puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Este equipo, Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.